Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas.
Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor.
Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, aquí comienza Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea pasa por compartir este espacio de información de actualidad, salud, gastronomía y bebidas, entre otros temas de interés general. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Hoy en Acreditados, a partir de las 11 de la mañana, segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Le recomiendo prestar atención a la nota que va a compartir Marcela, porque tiene un contenido más que interesante. Recuerden, nos pueden escuchar a través de internet en todo el planeta Tierra y en el espacio sideral, www.radioamadeus.com.ar. Y señor operador, nos vamos directo al segmento Salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y es como se dice en la presentación del segmento, nos gusta, pretendemos, queremos estar cerca de iniciativas que tienen que ver con un mejor acceso a la salud y también con la innovación tecnológica. Y en este orden de ideas, hoy con mucha satisfacción anunciamos, y atención, escuchen bien todos, porque nunca se sabe cómo la información camina y llega, se lanzó la cuarta edición del premio Merck CONICET de innovación en ciencias de la salud. Es un premio muy, pero muy importante, porque los actores que intervienen son de jerarquía. Y es una iniciativa que además cuenta con el apoyo de la Embajada de Alemania en la República Argentina. Y obviamente este premio tiene como objetivo promover la ciencia y el avance de la tecnología en el país para el bien común de todos los integrantes de la sociedad. Pero para conocer más sobre esta cuarta edición del premio Merck CONICET de innovación en Ciencias de la Salud. Estamos en comunicación con el director general de Argentina de la firma Merck, Marcelo Ponte. Señor Ponte, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola Julio, ¿cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Verdaderamente muy contento de estar acá con ustedes, así que a disposición para lo que quieran saber.
Bueno, muy honrado con esta comunicación. Estaba haciendo memoria, ¿no? Años ya difundiendo contenidos de Merck. Tuve esta misma nota con un antecesor en el cargo suyo, ¿no? Estaba haciendo memoria hoy a la mañana mientras repasaba los papeles, ¿no? Así que vamos por la cuarta edición, ¿no? Eso demuestra que esta iniciativa perdura y se proyecta en el tiempo. ¿Hacia quiénes está dirigida? ¿Quiénes pueden participar para concursar de este premio?
Julio, mira, acá te comento, hago hincapié en algunas palabras que dijiste vos. Primero, respondo específicamente la pregunta. Esto está cualquier ciudadano que esté en la República Argentina, que tenga entre 18 y 50 años, puede presentarse a esta convocatoria.
Perfecto.
En la difusión está puntualmente el link de conexión y sí, están todas las bases.
Muy
y después déjame un minutito, te quería desplazar que así como bien vos mencionaste que esta entrevista la hiciste con anteriores con predecesores míos, Merck es una empresa que tiene más de 350 años y a pesar de ser una empresa la más vieja de toda la industria farmacéutica, está constantemente trabajando para la innovación, no solo en las ciencias de la salud, sino también en otras ciencias también de la que nos tocan la vida cotidiana a las personas, en otra de las ramas.
Claro, porque Merck es una firma que no solamente se destaca, ¿no?, a nivel internacional en temas de farmacología, sino de tecnología, y hasta diría es una de las pocas o la única que tiene así esos dos frentes al mismo tiempo.
Exactamente, tiene, por un lado, la farma, que tal vez es la más conocida, que es esta, digamos, pero también tiene dos ramas más, una rama de electrónica y una rama de ciencias de la vida. Y ahí te comento, solo para que la gente sepa, que Merck nos toca a cada uno de nosotros, de la población, varias veces en el día. Porque, por ejemplo, Merck es el responsable de hacer los controles de calidad de las principales firmas de alimentos y bebidas.
Sí.
Merck es la responsable de garantizar la calidad del agua corriente, por ejemplo. Es la dueña de los cristales líquidos del 50% de los celulares que existen en el mundo. Así que imagínate que una persona está en contacto con Merck desde que se levanta hasta que se acuesta a la noche. Es maravilloso esto.
Sí, es maravilloso cómo influye en la vida, ¿no?, de los habitantes de todo el planeta. Y Merck, si mal no recuerdo, corríjame usted en su cargo de director general, sigue en manos de la familia fundadora. Estamos hablando de una historia de más de 350 años.
Exactamente. Merck tiene, hoy tiene, digamos, la fundación de la familia Merck es dueña del 70% de las acciones. Solo 30 están en el negocio y, en definitiva, las últimas decisiones de toda la firma a nivel global, pensá que estamos en más de 60 países, las sigue tomando la familia junto con el directorio. Así que eso también es algo de orgullo para nosotros, ¿no? Porque sigue siendo una empresa familiar, más allá de que es una empresa multinacional con más de 60.000 empleados a lo largo del globo. De hecho, estuvo el año pasado visitando, por la relevancia de nuestro país de Argentina, el presidente del board familiar, así que tuvimos una muy agradable visita y estuvimos discutiendo todos estos temas de actualidad de la Argentina.
Sí, ahora me salgo de tema, Marcelo, permítame. Y siempre dije, tiene que haber un documental o una película, porque el guión está como hecho, ¿no? Porque al ser el fundador, me lo imagino, ¿no?, en un negocio casi medieval, ¿no es cierto?, despachando preparaciones medicinales, ¿no?, 350 años, ¿no?, con la misma familia, ¿no?
Totalmente, Julio, mirá, eso sí lo podemos proponer, hacer una película,
claro.
Es una muy buena idea. Lo que sí tenemos que te vamos a hacer llegar es un libro de la familia. Es muy interesante, tenemos un libro de Merck en sí, después tenemos un libro de Merck, pero que está escrito por científicos para tener noción del impacto que ha tenido. Y después, otra cosa importante, que tenemos que pensar que en 356 años que tiene la empresa, atravesó dos guerras mundiales, las principales pandemias que existieron en la modernidad, todas las crisis económicas, y ahí estamos en nuestro mejor momento.
Así es, así es. No, atravesó un montón de situaciones en todo, ¿no? Como la humanidad misma, porque estuvo inserta, ¿no?, en el desarrollo de la humanidad. En nuestro país, no me quiero extender, pero también tuvo una situación particular. Y tengo entendido que no hace mucho tiempo encontraron toda la documentación de época, ¿no es cierto? Fue un hallazgo importante para los archivos de la filial argentina, de cuando de alguna manera la empresa estuvo interdicta, ¿no?, a raíz de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, digamos, como entiendo que fueron todas las empresas alemanas de ese momento, claro. Durante el periodo de guerra estuvieron bajo supervisión, si se quiere, o manejo del Estado Nacional, así que podemos decir que en algún momento fuimos una empresa estatal,
sí.
por un breve periodo.
Pero el hallazgo fue la aparición de toda una documentación así de esa época específica, muy completa, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Bueno, y este premio, como bien decías vos, está dirigido, vamos a compartir después el enlace, pero vamos a brindarle más detalles a la audiencia, porque a veces el que nos está escuchando, y son muchas esas veces, propaga el contenido de la nota en materia de salud. Así que le vamos a dar los elementos para que lo pueda transmitir en la mesa familiar de hoy, en la mesa familiar de mañana, a un hijo, a un yerno, a un nieto, para alentarlo a que se inscriba en esta cuarta edición.
Ojalá, para nosotros están todas las bases bien, como vos decís, tienen que ser, digamos, temas relacionados a las ciencias de la salud, pero no hay algo específico, sino que hay varios puntos que puede ser también de inteligencia artificial, de microbioma, de temas relacionados a diagnósticos, a imágenes, a interfaces, digamos, es muy amplio, tiene que ver con las ciencias de la salud. Nosotros, como decíamos el otro día en el lanzamiento que tuvimos en la embajada alemana, Ojalá tengamos muchísimos trabajos y ojalá no sea realmente muy difícil determinar cuál es el mejor por la calidad, que eso es algo que se ha mantenido constante a lo largo de los años. Se han presentado siempre entre 60 y 100 trabajos por año y realmente fue siempre muy difícil elegir uno por la calidad de estos trabajos, pero apostamos a que vamos a tener más que este número incluso este año y ojalá se nos haga muy difícil. Siempre tienen que ser temas de relaciones con las ciencias de la salud, que está bien explicitado en la página del CONICET.
Perfecto. Acá estoy leyendo la nota publicada en buenosairesinforma.com y acá nos refieren los temas: inteligencia artificial aplicada a la salud, industria 4.0 aplicada a la salud, robótica aplicada a la salud, salud digital, esto que está creciendo y mucho, biotecnología y soluciones para el tratamiento y el monitoreo en enfermedades oncológicas, ¿no? Así que el campo es amplio y hay más temas, ¿no? Biointerfaces y biosensores, que es, bueno, la medicina del futuro, del presente o del futuro que ya llegó.
Exactamente. Apostamos a que haya muchos trabajos que estén en este ámbito y, de nuevo, somos una empresa que en estos tiempos difíciles que corren, nosotros pensamos siempre al revés, no es que estamos pensando cómo le puede ir mejor a Merck en estas situaciones, sino cómo hacemos para que al país en el que estamos inserto le vaya mejor y cómo hacemos para que los pacientes, que en definitiva es para lo que trabajamos, puedan tener estas soluciones y que no terminen siendo los perjudicados en situaciones de inestabilidad. Entonces, qué mejor que apostar a la salud, a la investigación y a la educación. Creemos que este premio junta todos estos tres pilares de nuestra sociedad y es una forma de Merck de volver a la sociedad como corresponde, ¿no?
Perfecto. Y vamos a compartir, acá en Buenos Aires Informa, señalan que el plazo de inscripción, atención, no queda mucho tiempo, es el 21 de mayo. Atención, para esta cuarta edición hay que inscribirse antes del 21 de mayo. Y todas aquellas personas que queden preclasificados, ¿no?, obviamente en orden a la calidad de su trabajo, van a participar de una actividad especial con mentores. ¿Cómo es esto?
Perfecto, Julio. Te hago una corrección. El plazo de inscripción es entre el 29 de abril, o sea que se lanzó esto de la semana pasada, hasta el 31 de mayo.
Perdón, disculpe. 31 de mayo, lo decimos de vuelta. El plazo de inscripción para participar finaliza el próximo 31 de mayo. Ahí está.
Perfecto, gracias. Y después, de todos los trabajos que se presenten, se van a preseleccionar 10 trabajos y los autores principales de estos 10 trabajos van a tener lo que nosotros denominamos la semana Merck CONICET. Y en esa semana lo que se hace es dar muchas herramientas a los investigadores, principalmente en las áreas de la presentación de trabajos, ¿no? Digamos, porque tenemos que pensar que son trabajos que son muy específicos, que tienen un nivel, digamos, de especificidad en lo técnico altísimo, y nosotros le damos herramientas para que lo puedan presentar en 5 a 10 minutos, resaltando lo principal de cada proyecto y qué es lo que verdaderamente va a impactar cuando esto llegue a la vida cotidiana de las personas. Entonces, esas son las principales herramientas que se hacen en esta semana, y luego de esa semana después ya se define también el ganador. Pero es una semana muy intensa, con mucho trabajo, donde lo que buscamos es darle herramientas a los investigadores más allá de las cosas de investigación en sí, sino que son otras de, más que nada de presentación, de habilidades de comunicacionales, y va por ese camino. Esa semana es realmente muy enriquecedora para ellos y para nosotros, porque vamos conociendo más de los trabajos,
claro,
también.
Estaba prestando atención, ¿no?, a esta semana de mentoreo, y más allá de que una persona con su propuesta no obtenga el premio, avanza varios casilleros, ¿no? Porque estar en, ¿no es cierto?, en ese esquema de mentoreo le va a hacer un aporte significativo.
Totalmente, es nosotros eso lo vivimos esa semana primero, como enriquecedora para ambas partes, digamos, para el científico, ni hablar, pero para nosotros también, y después también para lo que nosotros le llamamos el famoso networking, para que se vayan conociendo también entre los distintos investigadores y se discutan cosas que por ahí desconocían, ¿no? Y
claro,
por ahí se ven distintas ramas de la investigación, cómo se pueden juntar para hacer cosas incluso mejores.
Claro, o sea, es una, ¿cómo se llama?, es una ventaja añadida, ¿no?, el mecanismo este de la semana de mentoreo. Porque
totalmente,
el intercambio
totalmente.
Y el conocimiento, y posiblemente estoy imaginando, un científico a raíz de participar en esta semana encuentra el aspecto tecnológico, científico que le faltaba para, ¿no?, para darle más velocidad a su idea.
Exactamente, o lo mismo, o algo, no sé, supongamos que alguien que está haciendo algo de investigación,
sí,
en imágenes, encuentra alguien de inteligencia artificial, que hoy la inteligencia artificial potencia todo,
sí,
lo mismo, pueden empezar a discutir y a proyectar cosas mejores incluso de las que ya traen, que son muy buenas.
Perfecto. Estábamos dialogando con Marcelo Ponte, director de Merck Argentina, y vamos a cumplir con lo que dijimos. Los trabajos tienen que presentarse, atención, en el siguiente link. Presten atención, es muy fácil. innovacionensalud.conicet.gov.ar. Voy de vuelta. Los trabajos se presentan en innovacionensalud.conicet.gov.ar. ¿Correcto?
Correcto, Julio.
Bueno, yo le agradezco esta comunicación y obviamente este espacio queda a su disposición. Y bueno, vamos a estar atentos, ¿no? ¿Cuándo se define el ganador? En el mes de septiembre.
Exactamente. Primero agradezco nuevamente, Julio, a vos, a toda tu producción, por invitarnos a poder compartir este premio que para nosotros nos llena de orgullo, porque es una forma de volver a la sociedad y representa a la esencia de Merck, lo que es una empresa de innovación de mentes curiosas. Y ojalá podamos volver a charlar unos minutos más luego cuando tengamos el ganador,
vamos,
para contar cómo sigue esto.
Vamos a hablar nuevamente y de este tema, y podemos hablar los tres, ¿no? De la parte de la empresa convocante, ¿no? Del concurso, no. Merck, y el ganador mismo, ¿por qué no?
Estaría muy muy bueno, sería una muy buena idea. Así que nos volveremos a encontrar en ese momento.
Marcelo Ponte, gracias por esta comunicación con Acreditados.
Gracias a ustedes, saludos.
Y seguimos en Acreditados y seguimos en el segmento de salud, y nos hacemos eco de una campaña de concientización. Nos gusta desde este segmento de salud acompañar todas las iniciativas que tienen, ¿no?, por objetivo, por finalidad, que tomemos conciencia a título individual y a título general, la sociedad toda, ¿no?, de los cuidados que hay que tener, y la información para los cuidados preventivos es fundamental. Y nos vamos a compartir una información suministrada por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, una de las instituciones, ¿no?, de más larga data, incluso me parece pionera a nivel mundial cuando tuvieron, ¿no?, este objetivo, esta finalidad, la prevención y el estudio, ¿no?, de esta enfermedad. Nada más ni nada menos que la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que se suma a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Vejiga. Y atención, ¿no? Vamos a compartir con ustedes información que le va a resultar de gran utilidad para que estén atentos a lo que significa, ¿no?, la prevención. Y estamos en comunicación con el doctor Carlos Silva, coordinador médico y co-coordinador psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC. Doctor Silva, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bueno, cáncer sabemos todo lo que es. Indudablemente sabemos esa alteración en el organismo, ¿no?, que antes era un diagnóstico de esta enfermedad, sinónimo de muerte. Con los avances tecnológicos, esto se está revirtiendo. Se ha avanzado mucho en medicina. Pero más allá de los avances, más allá de la propagación de la información que resulte útil, la prevención sigue siendo una piedra fundamental, ¿no?, una clave. Y en materia de cáncer de vejiga hay que estar atento a varios síntomas, ¿no?
Sí, en realidad, fundamentalmente, primero aclarar que lo hiciste muy bien, que hoy día la mitad de los pacientes con cáncer se curan. Sí. Y 68% de los pacientes con diagnóstico de cáncer están vivos 5 años después del diagnóstico, lo cual quiere decir que en realidad hay muchos que conviven incluso con la enfermedad durante largo tiempo. En segundo lugar, con respecto al cáncer de vejiga en particular, el signo más importante al que la gente tiene que estar atento es si orina con sangre, yeah, lo que nosotros llamamos hematuria. O sea, si orina con sangre, muchas veces sucede que la persona orina con sangre y dice, bueno, me pareció, tal vez no sea, voy a ver si se repite, y la verdad que hay que consultar en la primera instancia. No quiere decir que orinar con sangre necesariamente sea sinónimo de cáncer de vejiga, el cáncer de riñón también lo puede producir, algunas infecciones, irritaciones, pero orinar con sangre es un signo que debe llevar a la consulta inmediata.
Correcto. Lo mismo, la primera observación, doctor, disculpe que me interrumpa, orinar con sangre, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que el organismo expulsa sangre o hay sangre en la orina?
No, es sangre en la orina, porque en realidad...
¿Y con qué intensidad? ¿Con qué intensidad? ¿Sí, diluido, bueno, o intenso?
No, puede estar diluido e intenso. Hay que tener, correcto, en cuenta que 1 centímetro cúbico de sangre nada más puede tener muy intenso de rojo toda la orina.
Bien.
Así que puede ser que sea intensamente rojo, pero que sea la mayoría orina y algo sangre.
Bien.
No importa la proporción, sino que orinar sangre implica una consulta.
Es una alarma. ¿Es una alarma, sí, sí o sí?
Es un signo de alarma. El otro, bien, bueno, es... La necesidad de orinar muchas veces, pequeñas cantidades, la irritación al orinar, pero esas también son comunes, por ejemplo, a las infecciones urinarias.
Claro.
Con lo cual igual debe motivar la consulta y se investigará eventualmente la causa.
Perfecto. ¿Y es silencioso cuando empieza a dar síntomas? ¿Está avanzado o avisa, por decirlo de esta manera, temprano?
No, cuando uno orina sangre muchas veces puede ser temprano.
Bien.
Los tumores de vejiga pueden ser superficiales, es decir, están solo en la mucosa de la vejiga.
Bien.
O infiltrar la capa muscular, pero en cualquiera de los dos casos se puede orinar con sangre.
Bien. ¿Y cuál es la realidad médica del tratamiento del cáncer de vejiga? Una persona que lo padece, ¿no?
Sí, una persona que lo padece depende, como mencionaba antes, de si es superficial, o sea, si ocupa, bien, solo la mucosa, habitualmente se suele resecar, es decir, se saca la lesión y eso se hace habitualmente a través de un cistoscopio, ¿no?, que penetra por la uretra y uno puede ver la lesión y resecarla completamente. A veces, dependiendo de la agresividad de esa lesión, uno hará un tratamiento complementario que baña la vejiga por dentro, digamos, que son las instilaciones. Y si el tumor es infiltrante, vale decir, va más allá de la mucosa de la vejiga, la conducta principal es la cirugía.
Sí.
También a veces, digamos, esto se complementa tratándolo previamente con quimioterapia y cuando la enfermedad es más avanzada utilizando quimioterapia e inmunoterapia.
Perfecto. Bueno, y desde la Liga, desde la ALSEC, señalaron que en el país se registran cerca de 4.000 nuevos casos de cáncer de vejiga anualmente. 4.000 en la población que tenemos, ¿no?, de 45, 47 millones de personas, ¿no?, de personas.
Así es.
Eso es una es una proporción alta, estamos en el promedio mundial, es un dato.
No, estamos en el promedio En realidad es el quinto tumor en frecuencia.
Sí.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que de esos 4.000 casos, aproximadamente 3.000 son en hombres y 1.000 en mujeres. Es decir, es más frecuente en los hombres.
Correcto.
La relación es 3-1.
Y caemos en un tema, desde que me dedico a los temas de salud, no importa la dolencia, no importa los adelantos médicos que se suscitan, no importa, ¿no?, el nuevo fármaco, la nueva tecnología o el nuevo tratamiento, siempre hay una recomendación que está presente, que es el no fumar. Y en este caso concreto tiene mucha incidencia.
Es lo que más incidencia tiene. Es decir, el hábito de fumar, el tabaquismo, produce la gran mayoría de los cánceres de vejiga. Uno se pregunta cómo, en la vejiga y fumar, ¿qué relación tiene, no?
Sí.
Bueno, mucha, porque los metabolitos, vale decir, las sustancias derivadas de aquellas sustancias que se aspiran como carcinógenos en el acto de fumar, se eliminan por orina.
Claro.
Y si uno toma poco líquido y eso está en contacto mucho tiempo con la mucosa vesical, la producción del cáncer es una cuestión de tiempo de exposición y de cantidad de exposición.
Y concentración, claro, ¿no? Y concentración de ese,
y la concentración,
de ese elemento nocivo.
Entonces, de ahí deriva la recomendación, tomar siempre mucho líquido y orinar no bien, uno tiene el primer llamado, ¿no? Existen dos llamados para orinar. El primero, que es, bueno, tengo ganas de orinar, que es cuando la vejiga se llena de una determinada cantidad de líquido.
Sí.
Y el segundo, cuando ya uno no da más y tiene que ir a orinar urgentemente. No hay que esperar el segundo. El primer llamado es que ir a orinar, hay que tomar mucho líquido. Y la otra cosa es cuidado con los que trabajan en la industria textil, que trabajan con anilinas, porque ese es también otro factor que puede inducir la aparición de cáncer de vejiga, así como algunas infecciones parasitarias que en nuestro país no se ven.
Perfecto. Bueno, me parece que hemos compartido, gracias a su intervención, doctor Silva, ¿no?, toda esta información que tiene que ser útil, que tiene que estar presente, ¿no?, las personas, pero nos quedamos con su indicación profesional, ¿no? Apenas detectamos que hay orina con sangre, sí o sí hay que hacer la consulta.
Definitivamente.
Perfecto. Doctor Silva, solo voy a pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica, por favor.
Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62549. Y soy oncólogo clínico.
Perfecto. Le agradezco su comunicación, la intervención en este segmento de salud. Y realmente, de todo corazón, le digo que este espacio está permanentemente abierto y atento a cualquier información que se genere desde el ALSEC.
Muchísimas gracias. Un enorme placer. Y aclarar que el ALSEC, es cierto, tiene 102 años de vida y que es la segunda ONG dedicada a trabajar para la investigación y la prevención del cáncer del mundo.
Sí, sí.
Después de una en Francia que se fundó en 1921, en 1922 se fundó la ALSEC.
Sí, es un orgullo, la ALSEC es un orgullo de la ciencia médica argentina.
Muchísimas gracias.
Adiós, doctor.
Hasta luego.
Seguimos en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse: 4300-0114, 5031-9801. Recuerden, hoy a partir de las 11 de la mañana, el segmento de arte con Marcela Cabeza, con una nota muy, pero muy, muy interesante. Y nos vamos al mundo de los viajes, porque se lanzó la plataforma Blinktrip, que ofrece viajes personalizados con inteligencia artificial generativa, ¿no? Atención. Y estamos en comunicación con Marcelo Morales. Muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias.
Gracias por esta comunicación. Hay mucha oferta de viaje, hay muchas aplicaciones de viaje, hay mucha propaganda, mucha publicidad de viajes, pero quisimos destacar, ¿no?, el lanzamiento del Blinktrip, porque primero, como ustedes bien dicen, ¿no?, logran hacer viajes espectaculares, ¿no?, los hacen realidad. Y hay un enfoque innovador que quiero que compartas con la audiencia.
Claro, Básicamente lo que tratamos de hacer es que la compra de un viaje, generalmente cuando uno lo hace online, uno va a las plataformas comunes,
sí.
Todos los números indican que acá en la Argentina, en Estados Unidos, Inglaterra, en China, en cualquier lado, se tarda hasta 30 días en tomar esa decisión de viaje. Entonces creemos que hay como muchas formas de mejorar esos números y lo que queremos hacer es una agencia de viaje, pero que nos apalancamos mucho en expertos en turismo y en tecnología como para hacer viajes a medida.
Perfecto.
Los viajes a medida son todos distintos porque en realidad cada uno de los viajes, cada una de las personas que va a viajar es distinto. Entonces necesitamos tener una oferta distinta para cada persona que nos consulta con viaje.
Bien, entonces vamos a hacer, Marcelo, si me permitís, Julio, soy yo, quiero viajar y contacto a ustedes, ¿no? ¿Cómo es el proceso?
Primero, nosotros tenemos como nuestro catálogo online, vos entras a la página y
perfecto.
Vas viendo cuáles son de los destinos que tenemos, cuál es el que te interesa, ¿no?
Bien.
Nosotros mostramos el tipo de viaje que hacemos, que son viajes que incluyen... son paquetes de viaje, ¿no? Es el aéreo, es el hotel, son las actividades, el seguro de viaje, el traslado, son como productos ya de mano, es como para que vos tomas la decisión de viaje y a partir de ese momento lo único que tenés que dedicarte es de disfrutar. Entonces te contactas con nosotros si te interesa este destino, por ejemplo tenemos uno que se llama de Tulum y Bacalá, ¿no?
Sí.
Quiero ir al Caribe, quiero disfrutar, quiero relajarme un poco con mi familia. Y a partir de eso, le vamos a hacer preguntas para ver cuál es el tipo de viaje que te gusta. Por ejemplo, podés ir a uno inclusive en Playa del Carmen y después irte a esta, es una laguna que queda 2 horas y media, que se llama Bacalar, Laguna de Agua Dulce, que parece Bora Bora, ¿no? Que es
bien.
La Polinesia. Entonces te vamos preguntando respecto del tipo de viaje que querés hacer, cuáles son las cosas que querés. ¿Querés hacer uno inclusive 5 estrellas y que te sirva absolutamente todo? ¿O querés algo un poco más tranquilo y hacer un poco más de aventura, no sé, ir a visitar las ruinas de Chetumal que quedan ahí cerca? Todo eso lo vamos guiando con preguntas.
Perfecto. Bueno, y estamos hablando, ¿no?, de viajes no solo para viajar al exterior, sino para recibir extranjeros en la Argentina, porque yo estuve ahí, ¿no?, investigando, y hay destinos en la Argentina y hay una propuesta muy interesante, incluso resulta interesante para un argentino, que es un servicio de catas especiales con Martín Bruno. Y le comento a la audiencia, Martín Bruno es un destacado sommelier, de hecho fue designado el sommelier argentino 2017, ¿no?, y tiene la distinción sommelier, ¿no?, Michelin 2024, y actualmente se desempeña como director en el área, ¿no?, de bebidas en el restaurante Don Julio, ¿no?, que está ahí muy muy reconocido a nivel internacional. Ustedes ofrecen, ¿no?, unas catas para el público, obviamente debe estar abierta también para el argentino que desee contratarlo, ¿no?
Por supuesto, sí, la semana pasada lanzamos este producto, estamos súper contentos. Es principalmente enfocados a turistas, pero también
claro.
Puede ser aquí para eventos corporativos, para cualquier tipo de necesidad que una carta de este nivel pueda llegar a satisfacer, ¿no? Entonces, lo que nos pasaba era muchas veces cuando nosotros queríamos recomendarles actividades a los turistas, nos faltaba algo que represente realmente lo que es el vino argentino, ¿no? Queríamos tratar de conseguir como una carta al nivel que creemos que tiene el argentino, y por eso nos juntamos con Martín como para hacer estas catas. La verdad que están buenísimas. Tenemos una localización, la hacemos los martes en Palermo, en el Octocom, y el jueves lo hacemos en Novotel, en el centro. Entonces, bien. Con eso podemos agarrar a la gente que se queda más por la zona de Palermo, de Gran y Aledaños, y también los que quedan en el centro.
Perfecto. Bueno, hay un detalle que quiero destacar, ¿no?, de Blink Trip. Ustedes están interesados en descubrir nuevos destinos, ¿no?, y revelar aspectos menos conocidos de los lugares que ya son visitados, ¿no? Tiene esa doble tarea.
Correcto, esa parte no es tan fácil.
Sí,
pero
por eso.
Esas son de las cosas que queremos hacer en el catálogo, ¿no? Generalmente los viajes al Caribe son como bastante programados, son 7 días que te quedas en un inclusive.
Esquemático, claro.
Esquemático, sí, por eso queremos agarrar, y eso, por ejemplo, la laguna de Bacalar que comentábamos antes,
sí.
No es un lugar tan conocido. Es a través de, bueno, tenemos a gente en el equipo que tiene 20 años de experiencia y que dice, che, está esta laguna que queda 2 horas y media, tenés que hacer un traslado como para llegar hasta ahí, pero es un lugar único. y no tan conocido. Entonces queremos tratar de mostrar como estos lugares que no son tan conocidos para el viajero cuando un viajero quiere hacer algo distinto.
Perfecto.
Porque lo que hacemos, y volviendo un poquito al principio, es a través de preguntas, nosotros somos agentes de viaje y son personas. Nosotros agarramos primero, hay una persona escuchándote de cuál es el viaje que quieres hacer, y después, sí, agarramos y hacemos, no sé, por ejemplo, la guía de viaje la construimos con inteligencia artificial. Después de conocerte, de entender tus intereses, ya agarramos y tenemos, a este hotel te queda esta otra actividad, que ni siquiera la vendemos, ¿eh? O sea, pero son como sugerencias de viaje como para que vos puedas disfrutar al máximo tu viaje, por ejemplo, a Tulum. Entonces te sugerimos, Tulum te queda a una hora, que son unas ruinas, son las ruinas, por ejemplo, todo el mundo que ha Chichen Itza, que es uno de los destinos más conocidos, pero ahí agarro las ruinas. Okay. Chetumal queda a una hora de Bacalar, vos podés ir y disfrutar estas ruinas, y están muchísimo mejor conservadas, hay mucho menos turismo.
Claro, sí, entonces, a ver, cuando te dan el dato, en materia de viaje, cuando te dan el dato preciso del lugar a conocer, del restaurante al cual concurrir, del lugar donde alojarse, la experiencia crece, ¿no? Sí, realmente. Bueno, así que es fabuloso. Sí, sí, tener los datos así útiles del viaje, me refiero a útiles, ¿no? De la mayor capacidad de experiencia agradable, ¿no?
Claro, los tips, ¿no? Tips y formas de viajar un poquito mejor y más inteligente, ¿no? Que es lo que queremos.
Y después viene el diálogo, ¿cómo? Yo estuve ahí y este lugar no lo conocí.
Estaba al lado. Estaba dos cuadras.
Entonces vos le decís, porque no cerraste tu viaje con Blink Trip, ¿entendés?
Exactamente.
Porque si no, hubieras conocido esto, ¿eh? Estamos en diálogo con Marcelo Morales Rins, que es el CEO y fundador de Blink Trip. Quiero destacar, tuve oportunidad de conocerlos, un equipo muy sólido. De hecho, se me escapa el nombre, pero en materia de turística también interviene Constanza, ¿no? Que tiene como 20 años en el campo turístico, ¿es así?
Correcto, correcto. Constanza es mi socia y es la que se ocupa de todo el área de operaciones y también tiene de 20 años de estar trabajando en agencias de turismo y conocer el rubro de atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿no?
Perfecto.
Yo vengo más del lado de tecnología, tengo más de, o sea, venía de trabajar en Webla, en el equipo también de tecnología del producto, y ella complementa con todo lo que es el conocimiento turístico, ¿no?
Perfecto, así que es una propuesta sólida, innovadora, y bueno, invito a los que tienen en mente viajar, ¿no?, incursionar en esta propuesta. ¿Cómo hacen para contactarlos, Marcelo?
Muy bien, es blinktrip.co, que es nuestro sitio, y si, a partir de ahí es por WhatsApp, sino en nuestro Instagram, que es blink.trip, blink con B larga.
Perfecto, gracias por esta comunicación y mi saludo a todo el equipo de Blink Trip.
Muchísimas gracias, Julio, por el contacto. Un saludito.
Adiós. Buen fin de semana.
Hasta luego.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados, una de las secciones, segmentos que más atención concita. Buenos Aires tiene lugares fabulosos, tiene barrios con identidad propia, ¿no? Y cada cual tiene su corazón puesto en una zona de la ciudad. Yo particularmente hago una advertencia preliminar antes de abordar esta nota, ¿no? Si hay algo que me gusta es la zona de Palermo Chico y vamos a estar hablando, ¿no?, de Casa Cavia. Atención, Casa Cavia, este espacio fabuloso que tenemos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumple 100 años, ¿no?, de funcionamiento ininterrumpido. Como adelanto, para aquellos que no conocen Casa Cavia, y les recomiendo que la conozcan, es una construcción, un inmueble fabuloso que te transporta en el tiempo. Y estamos en comunicación con la gerente de Casa Cavia para sumarnos a esta celebración de los 10 años. Lupe García Mosquera. Muy buenos días, Lupe. Julio García López.
Hola, ¿cómo estás, Julio?
Bueno, a ver, te cuento, ¿no? Te habrás dado cuenta, no nos conocemos personalmente, pero tengo mi admiración por ese espacio que se denomina Casa Cavia. Ya el entrar, ¿no?, es fabuloso.
Bueno, muchísimas gracias.
Y a eso sumamos la atención y la calidad del servicio. En lo personal, por mis tareas profesionales, concurrí varias veces, ¿no? Bueno, y a título personal, particular, no solamente he estado, sino que me he cansado de recomendarlo porque ya sin quedar bien.
Ay, qué emoción, muchas gracias. Bueno, lindas palabras.
Sabes que recuerdo una, ¿no?, de las veces que fui y dije que, ¿no?, como las cosas no son casuales, pensé, ¿no? Este es un lugar de excelencia en Buenos Aires, ¿no?, por cómo está esta propiedad, en el estado en que está, esa recepción, ¿no?, una propiedad importante. Y le invito a la audiencia, si no lo conocen, rastrear, buscar las fotos, Casa Cavia, para que vean el inmueble en sí, para que vean el entorno. Y era una presentación, nada más ni nada menos, que del Hotel Majestic de Barcelona, una institución, ¿no?, más que prestigiosa a nivel mundial, donde se hospeda, ¿no?, desde los artistas de rock a los más reconocidos actores. Y dije, qué casualidad, ¿no?, la presentación del Hotel Majestic de Barcelona en Casa Cavia.
Sí.
Así que es eso da la pauta de lo que significa. Y nos vamos a Casa Cavia y hagamos un poco de historia. ¿Dónde está ubicada?
Casa Cavia está en la calle Cavia 2985 en Palermo Chico, enfrente de Plaza Alemania.
Vos salís de Casa Cavia y tenés todo un frente verde que es la Plaza Alemania.
Sí, tiene que ver un poco con emplazarse y acordarse de esos años gloriosos de 1920 de Buenos Aires, donde el paisajista era Carlos Tais, que traía esas palmeras hermosas, y el arquitecto de la casa es Cristóbal. Fue una etapa de Buenos Aires muy próspera, en la cual se traían los arquitectos a construir a Buenos Aires, y venían con esa mentalidad europea.
Y con los materiales.
Un poco así, y con claro.
Sí, con los materiales nobles de las construcciones, esos mármoles, esas puertas, ¿no?, esos bronces increíbles.
Claro, nosotros en la restauración intentamos mantener esa personalidad, pero quizás con un carácter más moderno. Entonces, nos inspiramos en esos materiales que había en los cafés de Buenos Aires y de París en 1920. Claro. Hicimos algo similar, pero con un estilo geométrico, contemporáneo, mucho más minimalista.
Perfecto. Y Casa Cavia, vamos a hablar a la gente que no conoce este espacio. ¿Qué ofrece? ¿Vos vas a desayunar a Casa Cavia? Sí, vas a desayunar. ¿Vas a tomar el té a Casa Cavia? Podés tomar el té en Casa Cavia. ¿Qué más podemos hacer?
Sí, Casa Cavia, la idea fue que sea una casa abierta a toda hora.
Bien.
Entonces tiene un producto para desayuno, un producto para almuerzo, un producto para el té y un producto también de barra y para tomar tragos a la tarde y a la noche. La barra también funciona todo el día.
Bien.
Y también el servicio de cena. Y tenemos eventos también. Sí. Tenemos muchísimos casamientos y eventos corporativos.
Ah, nunca me tocó asistir a un casamiento en Casa Cavia, pero debe ser linda la experiencia.
Sí, súper. Porque además tenemos una florería, sí, adentro de la casa, entonces las florerías en los arreglos de los casamientos están divinos, quedan hermosos.
Perfecto. Bueno, y ahora ustedes están preparando la celebración. Se denomina así, la celebración. Esto significa que van a celebrar los 10 años, los primeros 10 años de Casa Cavia.
Los primeros 10 años, sí, con mucho esfuerzo llegamos a los 10 años. Nosotros hemos hecho cartas interdisciplinarias.
Bien.
Hicimos una carta inspirada en cine, una carta inspirada en música, otra carta inspirada en literatura. Entonces la idea de este año para celebrar los 10 años fue hacer una obra de teatro original, intervenir la casa, y son 2 días de función, que van a ser jueves y viernes que viene.
Bien.
El cual representamos una obra con actores y que nos lleva a una a la época de donde está del 1920, donde se hizo la casa, la historia se transporta a esa época y jugamos con todo lo que es coctelería y comida, gastronomía de esa época también. Entonces para nosotros está muy divertido porque estamos como investigando sobre qué pasaba en 1920.
Claro, sí. Bueno, ya por lo pronto, sin investigar mucho, sabemos que los servicios de mesa eran muy completos, ¿viste? En esa época.
Sí, había mucho banquete, ¿viste? Muchos era cubiertos, mucho más
muchas copas, formal, muchos claro. platos, muchas lindas servilletas, ¿no? Que se fueron perdiendo con el tiempo, ¿no? Hay toda una serie de artículos, ¿no? De la mesa de esa época que son fabulosos. Uno se maravilla, ¿no? Aquellos que tenemos esa clase de objetos, digo, pensar que la gente tenía tiempo, ¿no? Y disfrutaba la experiencia de sentarse en una mesa haciendo uso de estos artículos, ¿no?
Uh-huh.
Es fabuloso, fabuloso. Y esta celebración es una actividad que está abierta al público, no es una celebración interna, así que aquellos que deseen formar parte, ¿no? De esta celebración lo pueden hacer.
Claro, la celebración es primero una obra de teatro que va a transcurrir de 8 a 10.
Bien.
Y a las 10 en el jardín hacemos una fiesta con brindis para bueno, agradecer todos estos años y todos los colaboradores y gente que nos acompañó en estos años.
Perfecto. Bueno, entonces las fechas son 9 y 10. ¿Cómo hace la gente para, no sé, acceder a su ticket, su entrada, ¿no? Para poder participar.
Puede hacerlo por el WhatsApp de Casa Cavia.
Perfecto, entonces ya
está en Instagram o en la web.
O sea que rastrean, ¿no? Los interesados en participar. Yo les recomiendo, a ver si, ¿no? Vos sos la gerente. Yo les recomiendo que no se dejen estar porque me parece que el cupo se va a completar rápidamente, ¿no?
Sí, la verdad que no sé si quedaban 10 o como mucho.
Por eso digo, ¿no? Digo, pues ustedes tienen un público muy fiel. No soy el único que le gusta Casa Cavia. Hay mucha gente que le gusta Casa Cavia.
Sí.
Perfecto. Bueno, yo te agradezco esta comunicación. Lupe, este espacio queda a tu disposición. Los felicito por estos 10 años. Bueno, cómo pasa el tiempo. Yo por esa zona tengo, ¿no? Un afecto muy especial. Viste, cada habitante de la ciudad le gusta un barrio, un lugar. Recién recibido de abogado, me tocó armar la Asociación de Vecinos de Plaza Alemania, ¿no? Y cada vez que paso por ahí, ¿viste? De alguna manera viajo en el tiempo, digo, bueno, yo contribuí a que esta plaza que estaba, ¿no?, un poco descuidada ahora esté mejor. Así que, y paso y veo que...
está muy linda.
Qué linda zona.
Sí, para caminar, ver las embajadas. Sí, es muy linda esa zona.
Así que, bueno, los felicito por estos 10 años. Insisto, este espacio queda a disposición de ustedes y saludos y felicitaciones a todo el equipo de Casa Cavia. Y ya saben.
Bueno, muchísimas gracias.
Nos estamos
viendo. Un placer.
Bien. Adiós.
Adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en el segmento Bebidas en Acreditados y atención, vamos a compartir una actividad que sale de lo común por la excelencia de la propuesta, nada más ni nada menos que un ciclo de encuentros de degustación vertical de vinos. ¿Qué significa degustación vertical de vinos? Yo lo podría explicar, pero prefiero que lo explique una de las dos sommeliers que intervienen en esta actividad, y me refiero a Florencia Rampoldi. Florencia, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien. Una alegría hablar con vos. Siempre es lindo, ¿no? Encontrarse, sí, aunque sea a través, ¿no? De un micrófono. Florencia,
seguro.
Vamos a destacar la importancia de esta propuesta. Primero, ¿qué es una cata vertical de vinos?
Bueno, lo hicimos también en la feria del año pasado, en la feria Vinos con Historia. Es que cada bodega traiga de la misma etiqueta diferentes añadas. Es decir, poder percibir o degustar el recorrido del tiempo en esas etiquetas, ¿no? Cómo va evolucionando a través del tiempo. Y es interesante porque uno puede ver la esencia de cada bodega o de cada proyecto vitivinícola reflejado incluso también con las diferentes añadas, las diferentes características climatológicas y demás que afectan directamente al vino, ¿no? Entonces es darle una vuelta a lo que uno siempre encuentra en una feria, en una cata, y es hacer una cata vertical de añadas históricas.
Es sorprenderse con el contenido de la copa, ¿eh?
Sí, y como el tiempo, que bueno, hace su trabajo, sí, increíblemente, sí. Va cambiando y va transformando ese vino.
Bueno, entonces, primera observación, ¿no? Estamos hablando con Florencia Rampoldi, una reconocida sommelier argentina, muy apreciada en el mundo del vino por sus colegas, vale decirlo. Si vemos una diferencia, no significa que está mal, sino que está bien, ¿no?
Porque claro.
No, porque hay gente que dice, no, yo dejé tomar este vino porque no viene igual, ¿viste? Dicen así, ¿no?
Claro. ¿No? Es un ser vivo, el vino va a ir cambiando, los vinos tintos se van a ir aclarando, se van a ir redondeando, si se quiere, y los vinos blancos van a ir perdiendo un poquito su acidez y van ganando en complejidad y se van oscureciendo en su color. Perfecto. Es toda una experiencia, y sobre todo de la mano de sus hacedores, de la gente que está hace tiempo trabajando en los proyectos, que nos puedan contar cómo fue ese arranque, cómo fue ese comienzo, las dificultades que tuvieron, las diferentes añadas, como te contaba, con sus características. Es decir, es también este ciclo de pequeñas historias, ir conociendo la esencia de cada proyecto en el tiempo también.
Perfecto. Ciclo pequeñas historias, y es una actividad fabulosa, ¿no? Por el contenido, por la actividad misma, y también por el marco en que se va a desarrollar. En el salón,
la verdad que sí.
En el salón privado La Guarda del restaurante del Hotel Sofitel Recoleta. ¿Qué es? A ver si estoy equivocado, es ese salón que está anexo, ¿no? A un costado.
Es la cava, claro. Es al costado donde hicimos las experiencias Riedel. Pensamos como un camino de preparación hacia septiembre, que va a ser nuevamente o la segunda edición de Vinos con Historia, la feria que hicimos el año pasado con mucho éxito, y decidimos hacer una cata mensual, una bodega elegida por mes.
Bien.
Con la presencia de sus hacedores, o enólogos, gerentes, o no, o brand ambassador, que nos puedan contar desde dentro la esencia de cada proyecto, y contar con, en este caso, 6 etiquetas, que, bueno, la primera edición va a ser Bodega Roland, el próximo miércoles. Nada más y nada menos. Michel Renan ha sido alguien que ha cambiado realmente la forma de hacer vino y nos ha posicionado en otro lugar, como tantos otros.
Sí.
Pero pensando en que Sofitel también tiene raíz francesa, por eso decidimos ponerle este nombre en francés y convocar como primer invitado a Gustavo Paolucci junto con Bodega Roland.
Perfecto. Y ahí van a poder degustarse los vinos de la línea Mariflor, Merlot, ¿no?
Exacto.
2017, 2018, 2019, 20, 21. Bien, completito.
Completito, y cerrar con su vino ícono, con Valdeflores, un Malbec increíble, con 30 meses de crianza en su añada actual, y no descartamos alguna botella que esté guardada de la cava, incluso de Arroyo, que haya quedado ahí en el Sofitel y que podamos degustar junto a Gustavo.
Mirá,
es probable que abramos
algo
más.
Una sorpresa latente ahí.
Sí, una sorpresa.
Perfecto. Me estaba imaginando, mientras hablaba con vos, cómo debe ser ese Mariflow Merlot 2017, ¿no?
Sí,
increíble.
Tal cual.
Debe ser, pero...
Increíble, sí.
¿Viste? Quiero tomar esto el resto de mi vida. Es una cosa increíble.
Totalmente. Y bueno, para aquellos que les gusta el Merlot, por claro. supuesto, y que el Merlot tiene esa característica de enseguida virar a la fruta más madura y, bueno, una uva espectacular que plantada en Vistaflores desde el comienzo del proyecto en Campo de Sandes, de lo que es Clos de los Siete,
sí.
Da este vino maravilloso que es el Mariflor Merlot, y lo vamos a poder probar en 5 añadas de esta cata vertical, como hablábamos, y cerrar con el Valdeflores como un Malbec sin duda icónico de Argentina.
Bueno, pero ese es el primer encuentro, y se van a desarrollar encuentros mensuales hasta que lleguemos a la feria en septiembre. ¿Dónde?
Exactamente.
En Alma, Posadas 1232, ¿no?
Esto es exactamente.
El Sofitel Recoleta, y atención, ¿no? Es una actividad completa, porque va a estar acompañada por degustación de quesos, ¿no? De la suerte, uh-huh. y piedras blancas, hay un cóctel de recepción, hay también la posibilidad de quedarse a comer con una bonificación muy importante. O sea que yo los invito a la audiencia, si quieren disfrutar de una propuesta fabulosa, ¿no? De la mano de dos reconocidas sommeliers, como son María Mandizábal y Florencia Rampoldi, y quieren disfrutar de un ambiente fabuloso, como es el, ¿no? Un establecimiento francés 5 estrellas, me parece que este ciclo es el lugar indicado. Y pueden contactar a través de Instagram, @ uh-huh. Alma Buenos Aires, y también pueden escribir a reservasresto@sofitel.com, y hay un teléfono, atención, 549-4819-1100.
Insisto. Si no, directamente los tickets al Alma, al restaurante dentro del Hotel Sofitel.
Perfecto.
Que es el 11-3295-0757.
De vuelta a decirlo.
Es 11-3295-0757. Y te corrijo una pequeña cosita del Instagram de Alma. Es alma.buenosaires.
Perfecto.
Los que usen redes sociales.
Instagram es @alma.buenosaires.
¿Eh? Exactamente. Perfecto. Así que los esperamos a todos.
Florencia, gracias por esta comunicación. Saludos a María y mi felicitación a todo el equipo que lleva adelante esta organización. ¿Podemos, si se puede, la próxima cuándo es o qué bodega interviene, o dejamos el misterio?
Muy probablemente sea el sábado 2 de junio,
sí.
y nos va a acompañar probablemente Caus Wines.
Oh, muy bien.
Y sí, tenemos la suerte con Santiago Mayorga, pero bueno, todo a confirmar, en breve sacaremos la comunicación.
Qué buena posibilidad, ¿no?, de estar ahí dialogando con Santiago, ¿no?
La verdad que sí,
Reconocido a nivel mundial, una persona joven que ya se ha destacado.
Exacto.
Tanto, ¿no? Perfecto.
Exactamente.
Florencia, gracias por esta comunicación, buen fin de semana.
Muchas gracias siempre por acompañar, Julio. No, hasta luego.
Adiós. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we're all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
A Portofino me ha preso el cuore, nel dolce.
Y estamos en el segmento de arte de acreditados a cargo de Marcela Cabeza. Hoy Marcela Cabeza no nos acompaña por una pequeña complicación, la vamos a tener próximamente, obviamente, pero vamos a compartir su diálogo con el reconocido artista visual Daniel Corvino. Y atención a este diálogo de Marcela con Corvino, porque van a encontrar cosas muy interesantes, no solamente de la actividad de este reconocido artista, sino una propuesta en particular. Así que, si les parece, escuchamos el diálogo de Marcela Cabeza con el artista visual Daniel Corvino.
Acá estamos con el querido artista visual Daniel Corvino. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, muchas gracias por la visita.
No, por favor. Esta es una nota para Mundiarti y quien les habla es Marcela Cabeza. Primero de todo, a ver, me gustaría saber, ¿dónde estamos, Daniel?
Bueno, estamos en el complejo empresarial del Central Park. En este nuevo espacio, que es el espacio del piso 4.
Que es muy amplio.
Es enorme, es un multiespacio donde se van a hacer producciones de cine, de publicidad y muestras artísticas y otros eventos.
Ah, mira.
Esto está todo coordinado por Emiliano Soldera y la arquitecta Emilce Argüello. Y este es un hermoso espacio. También tenemos que agradecerle a la familia Fernández,
Muy bien.
Son los dueños de Central Park y que son un poco locos y nos dan toda esta posibilidad de estar en... Hay más de 30 talleres acá en el Central Park.
O visionarios.
Sí, bueno, pero tienen esa locura de ayudar a los artistas. Uh-huh. Y bueno, acá estamos. Yo estoy por cumplir 20 años acá.
Un montón.
Y
estás muy contento.
Sí, y estamos en este espacio. Yo estoy he inaugurado la muestra Entre el dolor y la gloria.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo surgió esta muestra tan grande y tan linda que la tienen que venir a ver? Porque hay unos cuadros fabulosos.
Bueno, la historia es lo que nos ha pasado en estos últimos años, que fue la pandemia, el dolor y la gloria, el mundial, la alegría de todos.
Que tanto necesitábamos, ¿no?
Claro, es esa, el vacío total y el lleno total, sin intermedios. Y ciertamente fue como esa olla a presión que salió toda la gente a la calle, estando todavía en pandemia, ¿no? Pero, bueno, fue esa situación fue lo que me motivó esta obra.
Esta obra. Y aparte, acá vamos a encontrar obras tuyas de tamaños grandes, más pequeños, ¿y qué más?
También tenemos un mapping de mi proyecto Reciclantes, que es porque yo he trabajado mucho con los cartoneros. Yo en realidad voy marcando en la sociedad los cambios que se hacen en el hábitat nuestro.
¿Tenés material?
Siempre tengo para...
Siempre tenés para
trabajar. Entonces he trabajado mucho con las manifestaciones, he trabajado mucho con los cartoneros. En el año 2010 yo gané el premio del Salón Municipal, el primer premio, con un cuadro que se llamaba Carlitos Arroyo, cartonero.
Claro. Perdón que te interrumpa, pero ¿te considerás un artista social?
Se puede decir
¿O es más amplio?
Es más amplio.
Es más amplio, contanos, pláyate.
Bueno, en relación, cuando saqué el premio, me hicieron una entrevista unos cartoneros que tenían un programa de radio y de ahí surgió la idea de hacer un video artístico. Y de ahí me comuniqué con ellos y estuve trabajando 2 años haciendo este proyecto y también me quedó un documental que lo tengo presentado en el Inca para ver si me lo aprueban y estoy muy entusiasmado con eso.
Sí, yo también. Es algo que teníamos pendiente, sí, y que lo seguiremos teniendo.
Sí, esperemos
por ahora
que podamos sacarlo. Es una historia muy linda de cómo se organizó la gente el cartoneo y, y salieron adelante con ayuda de la municipalidad y bueno, es la historia de cómo trascendió todo ese trabajo y me parece una linda metáfora porque demuestra que si nos unimos y trabajamos juntos podemos hacer cosas importantes.
Sí, cosas importantes y bueno, para la humanidad. ¿Pensás que tu obra va dirigida para un público en especial?
No, es para toda la gente.
Para toda la gente.
Sí.
Y tengo entendido que acaban a venir también extranjeros, bueno, que van a haber unos paseos o visitas guiadas.
Esa es la idea.
Esa es la idea, contar.
Una vez por semana, hacer como una excursión de turistas.
¿Ya tienen el día prefijado?
Todavía no.
Entonces horarios y todo eso tampoco.
Va a ser el próximo viernes a las de 19 a 22 horas.
Próximo viernes de 19 a 22 horas, el próximo viernes la fecha no. 23,
creo que. 23 es. 26.
26.
Sí. Y después la muestra está de lunes a viernes de 14:30 a 19 horas.
¿Y dónde se pueden adquirir las entradas?
Van a estar en la página de Espacio Piso 4 de Instagram.
¿Espacio?
Piso 4.
Piso 4.
Sí, que es nuestro Instagram y ahí va una etiquetera Passline, la van a poder sacar por ahí. Ahí sacan las entradas tanto para la muestra como para esta activación.
Bueno, ya la gente está informada. Buenísimo. Contame, ¿te gustaría exponer en el exterior?
Bueno, ese es el proyecto próximo que tenemos. Como esta muestra está muy está muy relacionada con el fútbol, tenemos un proyecto de hacer algo en Miami y tratar de llegar a Messi, a ver si le podemos entregar uno de los cuadros.
Seguro, seguro.
Para...
Vamos a llegar a Messi.
Bueno, para ver si lo alegramos un poco por todas las alegrías que él nos ha dado.
Se lo super merece. Aparte, es muy humano, muy buen predispuesto, así que esperemos ver tu obra.
Es un ídolo total.
Es un ídolo total. En todos los sentidos, ¿no?
Sí, sí, parece como persona, como deportista. Sí, es un ejemplo.
Bueno, ahora pasemos a... ¿Qué te atraviesa el alma para pintar? ¿Tenés alguna obsesión o es algo que va cambiando?
No, va cambiando con las cosas.
Con la vida.
Claro, justamente. Esta obra, particularmente, Entre el dolor y la gloria, es muy sentida para mí porque es como una metáfora de mi propia vida. Yo en pandemia perdí a mi compañera de 40 años, ese fue el dolor. Estuve 2 años y medio sin poder pintar, porque ella también era artista plástica y compartíamos el taller. Y me costó mucho apropiarme del taller. La terapeuta me decía que me tenía que apropiar del taller, que será bueno para mí.
Pero perdóname, ¿pintabas en algún otro lugar o directamente dejaste de pintar?
No, dejé de pintar. No pinté por 2 años y medio porque no tenía conexión.
Claro.
Hasta que fue lo del Mundial, que fue el disparador que me dio la posibilidad de decir, acá está lo que estaba esperando. Y esa fue la gloria, volver a la pintura.
Y pues, Claro, sí. Y en el taller, ¿cómo fue ese proceso de... Imagino que de entrada no habrá sido difícil, ¿no? Porque yo te pregunto esto porque la gente que nos está escuchando le sirve, es algo resiliente lo tuyo y bueno.
Bueno, de eso se trata. Mediante el arte, que es sanador, y la terapia, que ayuda, puede salir adelante. Y aparte, por el deseo...
Pudiste conectar con tu deseo nuevamente.
Claro, exactamente, sí. Y eso es lo que me moviliza.
¿Qué es para vos el arte? Preguntita, ¿eh?
Bueno, para mí el arte es modo de vida. Yo, desde hace muchos años vivo para el arte, vivo estudiando, vivo preparándome, vivo buscando nuevas estrategias, soy un estudiante
crónico
de por vida, ¿sí? Sí, eso es lo que más me motiva. Me gusta mucho aprender y me relaciono mucho con todas las cosas, ¿no? Me gusta la música, me gusta el video, me gusta de todo. Y de todo voy aprendiendo.
Claro, y aparte todo te va nutriendo para lo que haces.
Me va sirviendo, claro.
Claro, claro.
También es el asunto de que el mundo ha cambiado tanto. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, los pintores eran pintores, los grabadores grabadores, los dibujantes dibujantes.
Menos Leonardo da Vinci.
Pero era como esquemático todo. Con el tiempo se fue fusionando todo y hoy antes se decía el artista
multifacético. A mí me resulta sumamente interesante también.
Claro, se fueron mezclando las técnicas y hoy el artista toma lo que necesita y lo hace. Si dibuja y pone color, si no tiene que ser en blanco y negro, tiene que poner materia.
La libertad total. Para mí eso es el arte también. Sí. Libertad total. Si no hubiera sido artista visual.
En realidad, yo hubiera querido ser músico.
¿Ah, sí?
Sí. Y es lo que estaba estudiando cuando descubrí el arte. El arte de la pintura, ¿no? Uh-huh. Que lo descubrí en una Pascua viendo un documental de Van Gogh.
Ah, mira. Nada más ni nada menos que sí. Esa pincelada tan especial.
Bueno, me conmovió tanto el documental que fue como una epifanía para mí. Y dije, eso voy a hacer, voy a ser pintor. Y así me dediqué a eso.
¿Y lo pudiste sostener en el tiempo? O sea que verdaderamente fue tu... es tu pasión.
Es mi pasión, sí.
Es tu pasión.
Y por suerte dejé la música, antes que la música me dejé a mí.
¿Y no lo cambiarías por nada?
No, esto me tiene
es catártico
completamente...
el arte también.
Sí, aparte de esto me tiene completamente satisfecho, porque veo el resultado, veo la llegada que tengo con la gente y me produce una felicidad enorme.
¿Siempre te produce una felicidad el nombre o cuando tenés una muestra, viste que hay muchos que se ponen nerviosos, lo padecen, lo sufren, o vos sos siempre así de relajado?
No, yo soy relajado.
¡Ay, qué suerte!
Lo que pasa es que ya pasé por muchas situaciones y ya para mí es como natural. Esa muestra es natural.
No, produce... ¿Y cuándo vas a visitar muestras de otros artistas? ¿Lo disfrutás?
Sí, lo adoro, me encanta. Bueno, eso es lo importante en el arte, ¿no? Tener la grandeza de ver otras obras que no son del mismo. Yo, por ejemplo, la geometría no es un arte que a mí me llega, no lo harías, pero veo artistas que son muy grandes y los disfruto.
¿Te gusta verlo?
Veo a Leparre y digo, es un maestro.
Sí.
Y el arte tiene que ser eso. Uh-huh. Si no, estás mirando por un agujerito la vida, no puede ser. Hay que gozar del arte, de todo. Y todos los artistas, los que son auténticos, te dan algo para crecer.
Y te se nutren mutuamente.
Totalmente.
Se nutren mutuamente. Contame de tus premios. Contanos.
No, eso.
No, sí. Yo soy la conductora. ¿No querés?
Un poco de...
Un poquito de... Un poco pero de... yo te estoy preguntando, ¿no querés alguno? No,
la verdad que yo he tenido suerte y he tenido muchos premios. Tengo más de 35 premios.
Muy bien.
Tengo premios en el Salón Nacional en pintura, en dibujo, en grabado.
Lo dice rapidito.
tengo el primer premio en el Salón Manuel Belgrano. Sí, tuve suerte.
¿El último cuál fue?
No me acuerdo.
Bueno, ¿cómo la estás pasando?
Muy bien.
¿Seguro?
Muy bien. Sí, siempre con vos la pasamos muy bien.
Bueno, me alegro mucho. ¿Dónde te gustaría, qué sería lo máximo que querés para tu carrera?
Qué pregunta, amplia.
Bueno, yo estoy lleno... Tienes tiempo para explayarte.
Estoy lleno de proyectos. Quiero hacer muchas cosas.
Por ejemplo...
Bueno, creo que voy a hacer una muestra, hacer un recorrido de estos últimos años, del 2000 al 2025, hacer una muestra de ese periodo. Uh-huh. Después también me gustaría hacer, que es nuestro próximo proyecto, hacer una muestra inmersiva con el mapping, uh-huh. que es para lo que me he estado preparando en los últimos 10 años.
Esto es... ¿10 años? Sí. Bien, está bien.
Sí. El asunto de cuando empecé con el video artístico, uh-huh. Me dio la pauta de que eso es lo que me gustaba y empecé a estudiar fotografía, edición, mapping, es decir, estudié un montón de cosas y eso lleva un tiempo para poder lograr toda la fusión de todas las cosas y es mi próximo proyecto.
¿Y cómo es tu proceso creativo?
Bueno, yo soy un observador, vivo observando siempre y por
todo.
Donde voy, observo y ahí voy sacando mis cosas. Siempre tiene que ver con una cosa de vivencia, lo vivencial es lo que me conmueve, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la ciudad, sobre todo porque soy muy citadino, soy pintor de la ciudad. Y eso que va ocurriendo es lo que me va movilizando.
Uh-huh. ¿Y cuántas horas puedes llegar a pintar?
No soy de pintar demasiado porque puedo pintar 3-4 horas. Después tengo que descansar.
Sí, hay que agregar, claro. Sí. ¿Y después puedes volver?
Sí. Si no, me puedo concentrar. Pierdo la magia, sería.
Claro, la inspiración que baja. ¿Y con qué pintas?
Con acrílico, yo pinto con acrílico.
Con acrílico.
Lo que pasa es que he desarrollado una técnica que la suelen confundir con el óleo. Porque en mis primeros tiempos trabajé mucho con óleo y uh-huh. lo manejo bien. Lo que pasa es que en las pinturas grandes pintar al óleo es
complejo.
Muy difícil porque tarda mucho en secar, uh-huh. es un proceso. Y yo soy en eso sí soy ansioso. Cuando estoy pintando un cuadro, lo tengo que terminar. En un día, 15, pero lo tengo que hacer. Por ejemplo, este cuadro que estamos viendo acá,
yo lo pinté. Quiero que lo analicemos un poquito. ¿Querés?
Como quieras.
¿En 10 días?
Sí.
Hay sos en algunos que usas como más materia que
sí,
eso.
Materia.
Sí, pero más cargado, sí. Te quiero decir, que me encanta. ¿Y este cómo fue? Primero, si querés, si son secretos tuyos,
no hay secretos,
como las recetas no van a ver. ¿Haces el fondo? ¿Cómo lo vas craneando?
La técnica es una herramienta. Uh-huh. El arte es otra cosa. Uno puede tener mucha técnica y si no sos artista
no pasa nada.
No movilizas nada. Uh-huh. Yo generalmente lo primero que hago en una tela es mancharla, cubrirla de color.
Sí.
Sobre todo voy viendo, también voy estudiando los planos complementarios. Si voy a usar azules, le hago una base de naranjas.
Ah, ¿vos sos muy de complementario?
Sí.
Ah, mira.
Trabajo mucho con los medios tonos, en eso soy bastante clásico. Yo me formé en la escuela de la boca. Ah. Y me formé pintando en la boca, en los concursos. concursos y todo eso. Y eso me quedó bien fijo. Soy un pintor técnica.
De técnica.
De técnica de pictórica.
¿Y cómo se llama esta obra?
Esta se llama Éxtasis Mundial.
¿Sí?
Sí.
Éxtasis Mundial, me encanta. Bueno, ¿y algún otro proyecto que me quieras comentar?
No, esos proyectos ya te los comenté, esos que tengo.
Bueno, pero por ahí tenés algún otro ahí medio escondido que te tengo que sacar la primicia con un tirabuzón, como a muchos, no solo a vos, a muchos. Yo les quiero sacar cosas que me lo digan en mi programa.
Te comenté lo de Miami, que es como primicia. Esa sí es primicia.
Esa es primicia, ahí me diste primicia.
Es tuya.
Bueno, Daniel, ¿querés decir algo más?
No, yo creo que agradecer a toda la gente que ha venido al espacio y los esperamos. Y esperamos que tengan una buena recepción y se vayan contentos de lo que les podemos brindar.
Bueno, seguro que así va a ser. Muchas gracias a vos.
No, a vos.
Gracias por la nota y como siempre es un placer conversar con vos y ver tus obras.
Bueno, muchas gracias.
Adiós.
I found my love in Portofino.
Y estábamos disfrutando del diálogo de Marcela Cabeza con el reconocido artista visual Daniel Corvino y conociendo esta propuesta, ¿no?, que ofrece el Central Park, ese edificio emblemático en el barrio de Barracas donde muchos, muchos reconocidos artistas tienen sus talleres, sus ateliers. De hecho, es un recorrido fabuloso cuando uno así circula por los pasillos y se encuentra con cada uno de los espacios de los artistas. Es una experiencia fabulosa. El segmento de arte de Radio Amadeus, el segmento de arte de Radio Amadeus de acreditados, propiamente dicho, está a cargo de Marcela Cabeza. Hoy no nos acompaña, pero obviamente va a estar pronto acá con todos nosotros. Le recuerdo el Instagram de Marcela Cabeza, Marcela Cabeza Artista, la pueden encontrar, atención. También la pueden encontrar en su canal de YouTube, búsquela, Marcela Cabeza en YouTube, Marcela Cabeza Artista. Y finalizamos el segmento de arte y nos quedamos en el ámbito de la cultura, porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció: vuelven las visitas guiadas para escuelas. Sí, sí, es la oferta anual que está destinada a instituciones educativas de todo nivel y es una propuesta que invita a conocer los espacios que alberga, cuidan y difunden el patrimonio porteño. Y el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó su oferta anual de visitas guiadas gratuitas dirigidas especialmente a instituciones educativas. Así que ya saben, si usted está relacionado con el mundo de la educación o es un padre con inquietudes que quieren que sus hijos conozcan, ya saben que esta oferta ya está disponible, ¿no? Y, insisto, está destinada a todas las instituciones educativas de todo nivel, tanto públicas como privadas, y lo que es más importante, de todo el país, o sea que no se limita solamente, ¿no?, a los establecimientos educativos de la ciudad. Y entre los lugares que se podrán recorrer, que los alumnos de los distintos establecimientos podrán recorrer, está el sitio arqueológico La Cisterna, está Barraca Peña, está el sitio arqueológico La Noria, la Torre Monumental, el Museo de la Ciudad, el Museo La Reta, qué lindo lugar, el Museo Saavedra, fabuloso, atención, el Museo Carlos Gardel, el Museo Perlotti, el Museo del Cine, el Museo Sibori, bueno, y un sinfín de lugares propicios para conocer el patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que ya sabes, si es padre, tío o abuelo, ingrese a la página del Gobierno de la Ciudad, conozca los detalles y puede propiciar la visita del colegio de su hijo, de su nieto, en el marco de esta oferta anual que lanzó el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vuelven las visitas guiadas para las escuelas. Y finaliza Acreditados del día a la fecha. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Yo soy Julio García Elorrio. Los espero el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas.
Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor.
Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.